pero lo segundo, enviándonos sus mensajes, haciéndonos preguntas, suscitando temas que a lo mejor nosotros los hemos dejado un poco más marginados, porque al final hay que elegir en esta vida. Tenemos 55 minutos y hay que distribuirlos como mejor se puede. Pero si ustedes nos proponen cosas, estamos encantados de seguirlas. Lo pueden hacer escribiéndonos al correo electrónico de este programa, que es linterna.iglesia@cope.es, o bien entrando en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Bueno, pues lo primero, como todos los viernes, nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro. Cambiamos nuestro libro de premio para los tres ganadores de la pregunta de hoy. Vamos a regalar un libro que nos es especialmente querido porque es de un compañero. El libro Coptos, viaje al encuentro de los mártires de Egipto, de nuestro compañero Fernando de Haro, que estará con ustedes en pocas horas. A las 6 de la mañana lo tienen despertándolos el sábado y el domingo.
Pues el miércoles estuvo en una parroquia de Guadalajara presentando el documental.
Bueno, está viajando más que el baúl de la Piquer, vamos, presentando sus diversos, no solo libros, sino también vídeos, documentales, primero el de los coptos, efectivamente, y ahora uno segundo, que se llama Nasarra, que es sobre los cristianos refugiados en la zona del Kurdistán y del Líbano. Pero bueno, el libro con el que vamos a premiarles se llama Coptos, viaje al encuentro de los mártires de Egipto. Nos lo ofrece, como siempre, Ediciones Encuentro. Pregunta, que lanzamos ya. Hoy les pedimos el nombre de una santa española, fundadora de una congregación religiosa durante el siglo XIX, que la Conferencia Episcopal Española está pidiendo que sea declarada patrona de la mujer trabajadora. La noticia es de hoy mismo.
Al hilo de la actualidad.
Al hilo de la actualidad, porque en la rueda de prensa de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha tenido lugar hoy, pues allí se ha hecho público esto, que la conferencia ha pedido a la Santa Sede, sumándose a la iniciativa de la congregación, fundada por esta misma santa española, pues que sea declarada patrona de la mujer trabajadora. No hace falta decir que su congregación tiene que ver precisamente con la cuestión del trabajo y de la mujer. Pero bueno, ya no les doy más pistas. Si vemos que hay dificultades, pues damos alguna. Esperamos sus respuestas y los tres primeros ya saben que hay que responder bien y responder rápido. Son necesarias ambas cosas. Quizás un primer detalle, un primer apunte precisamente sobre esta rueda de prensa del secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, porque ha tocado varios temas, todos los temas de actualidad que le han querido sacar los colegas, por supuesto, como corresponde, pero quizás dos de especial actualidad. Uno que tiene que ver, ambos tienen que ver en cierto modo con la libertad religiosa y con la presencia de los católicos en una sociedad plural, cambiante y un poco convulsa como la nuestra, en fin, vamos a decirlo así, ¿no? Finamente. Se ha referido a la cuestión de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, del equipo de la alcaldesa Carmena, que está imputada por el asalto a la capilla de Somosaguas en la Universidad Complutense de Madrid, que opinaba sobre esa imputación y sobre la acción, no de un mindundi, sino de quien ahora es portavoz de nada menos que el Ayuntamiento de Madrid. Y luego la cuestión de qué podría pasar si en un determinado escenario de gobierno futuro algún partido o coalición de gobierno plantease, como ya se ha amenazado y se ha amagado en más de una ocasión, pues la denuncia de los actuales acuerdos con la Santa Sede. Han sido dos preguntas muy al hilo de la actualidad a las que ha respondido José María Gil Tamayo.
Pues en relación con Rita Maestre, que es la portavoz del gobierno municipal de Manuela Carmena en Madrid, ha recordado José María Gil Tamayo, el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal Española, que el derecho que asiste a la libertad de expresión y de manifestación no tiene más limitación que la limitación de los derechos de los otros y el marco legal. Y lo que no se puede es allanar una morada, en este caso una capilla legalmente cedida, o un espacio universitario, por público que sea. Es como si lo público fuera solo de una parte del espacio público. Y que, bueno, pues que, en segundo lugar, ahora, habida cuenta que esta señora, esta joven señora, Rita Maestre, o señorita, es concejala de un ayuntamiento tan destacado como el de Madrid, sobre ella compete en una mayor medida y proporción el deber de la ejemplaridad. En ese sentido, pues él no ha entrado a hacer ya valoraciones de cómo va a ir ahora el decurso de la querella que tiene presentada, de la imputación, pero ha dado dos principios que son, por otra parte, pues son, por otra parte, no solo los principios lógicos, sino los principios que en este tipo de temas normalmente sigue el sentido común.
Sí, ahora efectivamente es que, claro, una concejala, independientemente de la formación a la que pertenezca, resulta que es que no representa a todos los madrileños. O sea, ya no es...
Máxime siendo portavoz.
Es, no es una opción.
Esta más es la cara pública.
Ideológica, sino que efectivamente tiene una posición institucional. La verdad es que yo creo que está en una muy mala posición. Yo creo que tendría perfectamente la oportunidad de retractarse de aquello, porque, bueno, pues si uno ha cometido un error, en este caso un error bastante agresivo, pues podría hacerlo, o el ayuntamiento se tendría que replantear su situación allí, ¿no? Porque además no es solo un tema de libertad religiosa, es un tema también de incitación al odio, de situación agresiva.
Claro.
Es decir, en fin, hay una serie de componentes que ahora que se habla tanto de la regeneración de la política, que está muy bien, y de la vida pública, pues esto también sería parte de la regeneración. Es decir,
claro.
No atizar la violencia y el odio por motivo de cuestiones religiosas y ofendiendo a las creencias.
Consejos, ¿no?, doy que para mí no tengo. Yo creo que la primera parte que decías, Teresa, está clara, al menos un tipo de retractación y no ese paso adelante de decir no, o luego sus adalides que aún encima dicen que fue un acto ciudadano ejemplar,
de libertad de expresión. Yo creo que es muy importante saber, porque a veces estamos un poco despistados, que en países tan laicos de nuestro entorno y tan democráticos y pluralistas como Francia y Alemania, el hecho de irrumpir en una celebración de una confesión religiosa del modo y manera que lo hizo esta señora comporta penas muy graves y es un delito grave contra la libertad que está penado en nuestras democracias abiertas, libres y pluralistas, porque es que ahora parece que es cosa de unos locos inquisidores que están pidiendo no se sabe qué, no estamos pidiendo que podamos convivir. Y efectivamente, nos daríamos por satisfechos con que reconociera el error.
Claro,
vamos,
esa es la clave.
No sé si el juez se daría por satisfecho, pero yo como ciudadano
sí,
me daría por satisfecho con que reconociera el error y pidiera perdón.
Y más cuando tenemos una historia trágica en este sentido. O sea, desgraciadamente, la famosa cuestión religiosa, entrecomillada, pues ha sido ha protagonizado episodios muy trágicos en la historia del siglo pasado. Entonces, digamos que es un fuego con el que creo que es mejor no jugar, no arriesgarse y desde luego rectificar. Si se ha cometido un error supuestamente de juventud, no lo sé, pues es el momento de rectificar y de decirlo. Y si no, yo creo que está bastante tocada.
Bueno, vamos a seguir adelante. Luego es posible que al hilo de algún comentario de nuestros oyentes podamos volver sobre este y otros temas que han salido de la actualidad. Pero esta semana, entre las noticias eclesiales más importantes, si no la más importante, ha estado la presentación en Roma de lo que se conoce como el Instrumentum Laboris, que traduciendo al castellano vulgar, pues es el instrumento de trabajo, o el documento de trabajo, podríamos decir, previo al trabajo de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, que va a tener lugar el próximo mes de octubre en Roma, y que en cierto modo es como la segunda parte de ese sínodo en dos etapas sobre la familia que el Papa Francisco ha querido plantear para que la Iglesia dedicase sus mejores esfuerzos y su mejor reflexión a cómo sostener la vocación y misión de las familias en un momento y en una encrucijada cultural particularmente crucial como la que estamos viviendo. Y para saber qué es esto del Instrumentum Laboris, porque enseguida se han abalanzado algunos pues a hacer titulares sabrosos o a hacer lecturas de parte y además completamente precipitadas, pues hemos querido hablar con Monseñor Mario Iceta, que es obispo de Bilbao, que preside actualmente la subcomisión de familia y vida de nuestra conferencia episcopal y que además es uno de los tres padres sinodales españoles por elección de la conferencia episcopal que estarán presentes en esos debates en Roma. Don Mario Iceta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato, a esta hora final del día. Queríamos preguntarle en primer lugar, por un aspecto más, diríamos, mecánico. ¿Qué es este documento? ¿Qué papel tiene? Porque algunos lo dan ya como si fuese un documento de conclusiones, cuando es al revés, es un documento de partida, podríamos decir.
Pues como muy bien lo está presentando, es un instrumentum laboris, es decir, un instrumento para trabajar. Es un papel mártir, un documento inicial, un borrador para poner encima de la mesa cuestiones que deben ser tratadas, un documento que sintetiza las conclusiones del sínodo pasado, que fue extraordinario, y trató sobre los desafíos, se identificaron los desafíos de la familia hoy, y que recoge también esta encuesta que se ha hecho en todas las diócesis del mundo, y por tanto es una propuesta, un primer borrador absolutamente instrumental para tratar los temas que quiere resolver este sínodo, que quiere iluminar sobre la vocación, aspecto central, y la misión de la iglesia, de la familia hoy.
Don Mario, hablando de esa parte de la encuesta que algunos medios han reflejado mucho, no tanto de lo que haya podido salir de España, sino de algunos países, sobre todo centroeuropeos, se ha puesto mucho el énfasis en algunos medios en que existe, diríamos, una gran discrepancia entre la opinión común, muchas veces incluso entre los fieles, y la propuesta que la Iglesia hace en materia, pues, de afectividad, de familia, de matrimonio, de respeto y promoción de la vida. ¿Eso qué significa? ¿Nos tiene que preocupar, nos tiene que poner nerviosos, es un desafío? ¿Qué implica?
No, vamos a ver, es que yo creo que en toda labor evangelizadora y de inculturación se encuentran, por un lado, el proyecto de Dios, su palabra, su diseño de Dios sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el hombre y la mujer, y se encuentra en un contexto cultural. Evidentemente, un sínodo reúne a todos los obispos del mundo, y la situación cultural, por ejemplo, de Europa es muy distinta, muy diversa a la de América Latina o la de África o la de Asia, ¿no? Por tanto, aquí lo que se trata sobre todo es de profundizar en lo esencial, que es cuál es el diseño que Dios tiene previsto para el hombre y la mujer, y luego ver esto como sin cultura y cuáles son los condicionamientos culturales. A veces cuando ponen esa contraposición más mediática que real entre los obispos, pues no sé, de Europa, a los obispos de África o de otros lugares, es que los condicionamientos en que viven esas familias son diversos. Por tanto, aquí la atención fundamental es cuál es esa palabra que Dios tiene sobre nosotros y eso cómo se encarna, se incultura en los diversos lugares, y es lo que la Iglesia quiere discernir y dar una iluminación, iluminarlo para lo que es la vocación nuclear del matrimonio y la familia hoy.
Don Mario, soy Jesús de las Heras, el director de Iglesia.
Encantado, Jesús.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es en euskera? Buenas noches.
Gabón.
Bueno, Gabón.
Gabón, así de fácil.
No es que comparta lo que algunos analistas o medios de comunicación pretenden hacernos ver, que solo existe el tema del sínodo, por otra parte doble del obispo, en su relación con el replanteamiento, la reflexión, llamémosle como quiera, como queramos, que se está realizando a propósito de la exclusión litúrgico-pastoral de divorciados vueltos a casarse, pero sí es verdad que sí está en el debate de la opinión pública. ¿Qué dice el Instrumentum Laboris, don Mario, sobre este tema, que no es ni mucho menos el único, pero que ciertamente sí está en el candelero?
Si vemos la estructura general de este instrumento, la primera parte trata de los desafíos. Es una síntesis, como decía, del sínodo anterior, extraordinario. La segunda parte habla de la vocación. Además, lo hace de un modo que me llama la atención. Creo que es un poco impronta también de la espiritualidad del Papa, porque habla de discernimiento de la vocación familiar. Y sabemos que discernimiento es una palabra central en el Santo Padre Francisco, ¿no? Y discernir la vocación familiar. Y luego aparece una muy extensa tercera parte, que es la misión de la familia hoy. Y en esa tercera parte, de cuál es la misión de la familia, vemos que está distribuida en cuatro aspectos. El primero, familia y evangelización, la familia como sujeto y objeto de evangelización. Segundo, familia y formación, es decir, la educación para el matrimonio y la familia. Y es el capítulo tercero donde trata estos temas, es un capítulo muy largo que habla familia y acompañamiento eclesial. Por tanto, yo pienso que esta cuestión de la relación entre matrimonio y Eucaristía está muy bien situada en este lugar. ¿De qué modo las familias, los matrimonios, en cualquiera de sus situaciones, una situación en que va bien, situación en que se ha roto, situación en la que se ha reconfigurado, de qué modo esas personas son acompañadas por la Iglesia? Ya Familiares Consorcio, que recordemos que era un documento también después de un sínodo, nos habla de este acompañamiento eclesial. Ya Benedicto XVI, en el último encuentro de las familias, que fue en Milán, volvía a subrayar, ¿no? Las familias divorciadas y las familias vueltas a casar siguen formando parte de la Iglesia, forman parte de la Iglesia, ¿no? Y por tanto, el capítulo tercero habla de cuál es el acompañamiento eclesial a todas las situaciones familiares, también a las situaciones pues que ha habido una ruptura y que ha habido una reconfiguración o incluso un matrimonio civil, con esas personas que siguen formando parte de la Iglesia, porque no están excomulgadas. Una cosa es no poder acercarse a recibir sacramentalmente la Eucaristía, y otra cosa es la excomunión. Estas personas no están excomulgadas, y creo que muy bien sitúa aquí el documento, bueno, esas situaciones como pueden ser acompañadas por la Iglesia. Ese es el tema, ¿qué tipo de acompañamiento? Yo a veces veo, pues efectivamente, debates mediáticos a veces muy centrados, como si el tema del sínodo fuera esta cuestión. Bueno, y creo que es desenfocar la cuestión. El tema del sínodo es también cómo la familia, y en sus situaciones también de dolor y dificultad, pueden ser acompañadas por la Iglesia en cuanto que miembros de la Iglesia son. Esa es la cuestión.
Buenas noches, don Mario. Soy Teresa García Noblejas.
Hola, Teresa. Buenas noches.
Buenas noches. Quería preguntarle, que a lo mejor es una pregunta un poco tópica, pero bueno, yo no le he oído la respuesta, así que le pregunto, ¿qué espera usted? O sea, ¿usted cómo saldría satisfecho del sínodo? ¿Si pasara qué?
Bien, yo pienso que precisamente lo que también ha revelado estas encuestas y estas preguntas que se han hecho es que quizás hoy en día tenemos que redescubrir la belleza, la bondad, la profundidad del diseño, de la belleza, del pensamiento de Dios sobre la relación del hombre y la mujer y sobre el matrimonio, ¿no? Yo pienso que aquí existen como dos posturas difícilmente conciliables, ¿no? Una es que el matrimonio no es algo que nosotros construimos. Ahora que el Papa acaba de escribir una encíclica sobre la creación como lugar que nos acoge y en el que habitamos, y hablamos de una teología de la creación, un diseño de Dios sobre lo creado, también sobre la creación del hombre y la mujer y también sobre su relación, ¿no? Y aparece, por otro lado, pues una fuerza grande de imponer ideologías que en último término viene a decir que la relación entre mujer es un constructo humano, que es algo que depende únicamente de su voluntad. Yo lo que sí esperaría de este sínodo es volver a descubrir esa belleza del lenguaje del amor humano que Dios ha querido transmitirnos, que ha estado hermosísimamente expuesto en los documentos magisteriales de la Iglesia. Si algo revelaba las encuestas, realmente es el desconocimiento del magisterio de la Iglesia sobre esta verdad, ¿no? Y la profusión de ideas, la profusión de doctrinas sobre este tema ha sido ingente e inmensa en los últimos años, ¿no? Yo pienso que en este momento quizás es un momento de destilar, de coger los elementos fundamentales, de volver a los inicios, de volver al amor primero y revelar los aspectos fundamentales de esta verdad del amor del hombre y la mujer. Y un segundo aspecto, y no me quiero alargar, y salía muy subrayado también en este cuestionario que se ha hecho en las diócesis, es la necesidad de acompañamiento uh-huh. personal a los matrimonios, comenzando ya por la preparación remota, ya desde la adolescencia, en la maduración de la persona, en la maduración de la pareja. Yo pienso que hoy en día necesitamos un acompañamiento muy personalizado y muy cercano a todo el desarrollo y desenvolvimiento vocacional de esta vocación al matrimonio y a la familia, y es un tema también que está muy señalado en este Instrumentum Laboris.
Pues temas apasionantes que llevamos ciertamente en el corazón con toda la Iglesia y que serán objeto de nuestro seguimiento conforme el sínodo los vaya abordando en el próximo mes de octubre, y seguro que volveremos a abusar de la amabilidad de don Mario Iceta para seguirlo en vivo y en directo. Muchísimas gracias por habernos situado este Instrumentum Laboris, y ya volveremos a hablar cuando la cosa esté encima de la mesa, don Mario. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches y un fuerte abrazo.
Gabón.
Te ha encantado esto de Gabón, ¿eh? Bueno, creo que ha aclarado muchísimo. Además, la verdad es que don Mario Iceta tiene en eso una capacidad de explicar con claridad y transparencia los asuntos que es impresionante. Así que ocasión tendremos de volver sobre todo esto. Tenemos, antes de marcharnos a la primera
¿algún
pausa,
mensaje?
Hay mensajes, pero también hay ganadores de nuestro concurso.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Que no era tan difícil, no era tan difícil.
Hombre, es que es noticia del día.
La santa española fundadora de una congregación durante el siglo XIX, que la Conferencia Episcopal ha pedido que sea declarada patrona de la mujer trabajadora, es Bonifacia Rodríguez de Castro, Santa Bonifacia Rodríguez de Castro, fundadora de las Siervas de San José.
Castellana leonesa, ¿no?
Recia.
Creo que nace en Salamanca y muere en Zamora.
Y la verdad es que con una historia eclesial realmente preciosa, pero dura, donde tuvo que atravesar incomprensión, dificultad de sus propias hijas en un primer momento. La verdad es que tuvo una señora biografía.
Y ahora sus hijas se han venido realizando una, y ojalá durante mucho tiempo sigan realizando una maravillosa labor.
Ganadores de este concurso de hoy: Mateo González de Salamanca, Sonsoles Castro de Málaga y creo que es Ángelo Otero, que no sabemos de dónde es. Llamándose Ángelo igual podía ser de Italia, pero bueno, Otero no parece muy italiano. En cualquier caso, los tres, pues enhorabuena, y recibirán esta semana el volumen correspondiente de Coptos, Viaje al Encuentro de los Mártires de Egipto, de nuestro amigo y compañero Fernando de Haro, que nos brinda, como todas las semanas, ediciones Encuentro. Y sí, algún mensaje que tenemos ya. Nos hablan dos mensajes de la noticia de hoy, de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que todos los estados de este país tienen que permitir a las parejas del mismo sexo el matrimonio y de paso reconocer los matrimonios celebrados en otros estados. Hay otro oyente, lo digo ya por tener la visión completa, que dice que es un trágico error. La verdad es que trágico error es la palabra con la que el presidente de la Conferencia Episcopal lo ha denominado. Dice que atenta contra el bien común y hace un daño especial a los niños. Dice que esperemos que no se produzca un terrible efecto contagio en Europa. Bueno, desgraciadamente hay muchos países europeos que ya van por delante de esto, que ya lo tienen reconocido.
Creo, tampoco tengo seguridad, que España fue el cuarto hace exactamente hoy 10 años.
Tenemos Irlanda, muy recientito.
Irlanda con un más de un 60%. Ahí intervino el cardenal secretario de Estado Piero Parolin, diciendo que era una derrota de la humanidad. Y bueno, pues tragic error, dice el arzobispo Kurtz, arzobispo de Ljubljana.
La verdad es que
de Louisville.
Louisville, en Kansas City, no en Eslovenia.
Sí, sí, nada más.
Bueno, pues la verdad es que los obispos norteamericanos en eso tienen además esta cultura de la comparecencia pública rápida y directa, y no ha faltado esa palabra clara y distinta. Pero es un asunto que, bueno, que abrirá un gran debate en la sociedad norteamericana, pero que por desgracia muestra por dónde van los caminos legislativos en la mayoría de nuestras naciones y replantea, bueno, pues todo el trabajo de testimonio, debate cultural, formación, bueno, y en lo que se pueda también de trabajo legislativo, pero se va viendo que se puede cada vez menos. Vamos a tomarnos un pequeño respiro para la publicidad y enseguida estamos de vuelta porque hay muchísimos temas que todavía no hemos ni abierto, así que sigan con nosotros.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño!
Mira, mira,
¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenar.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Conoces lo nuevo de Nutrigen Service? Ahora estamos en centros de salud en toda España. Acude a tu centro más cercano. Un profesional sanitario realizará tu test nutrigenético, válido para toda la vida, y sincronizaremos los resultados con nuestra app Nutrigen de descarga gratuita, para que disfrutes de la dieta mediterránea que se adapta a tu genética a través de tu smartphone y que te ayudará a adelgazar. En Nutrigen trabajamos cada día para escucharte, cuidarte y mejorar nuestro servicio. Encuentra tu centro más cercano en nutrigenservice.com. Infórmate en 902 28 28 38. 902 28 2838. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Disponible para iOS y Android.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
62.940, serie 88.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3
Cuatro vientos, salida 30 de la M40.
Hoy motor4vientos.com.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en este tiempo de la linterna de la iglesia. Bienvenidos los que se hayan incorporado en los últimos minutos, y a esos les recomiendo que busquen en nuestra página web, cuando lo tengamos colgado, por supuesto, la entrevista que hemos realizado a Monseñor Mario Iceta sobre el Instrumentum Laboris, el documento que va a servir de guía para los trabajos de discernimiento del Sínodo de los Obispos sobre la familia, que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Les recuerdo a los que se hayan incorporado y a todos en general, que esta noche se sientan aquí conmigo en esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia, Jesús de las Heras, el director de la revista Iglesia, y Teresa García Noblejas. Y han llegado algunos mensajes que ya paso a proponeros porque nos abren otros temas. Hay uno que dice que esperemos que la llegada al Ministerio de Educación de un nuevo ministro, Íñigo Méndez de Vigo, valore la necesidad de poner en marcha un pacto de Estado por la educación y que además elimine las asperezas respecto a la asignatura de religión. Son palabras que hacen eco, no sé si porque les han sido escuchadas o por coincidencia natural, con lo que ha dicho precisamente el secretario y portavoz, sí, de la Conferencia Episcopal hoy en rueda de prensa.
Bueno, es una permanente demanda que la Iglesia también realiza de un pacto escolar. En relación con la clase de religión en el 11, el problema es el desarrollo, el problema es la cicatería con la que comunidades autónomas y centros educativos están recortando las clases hasta extremos ridículos. Hay lugares donde creo que es media hora a la semana, en fin, que es una presencia testimonial. Lo que hay que hacer es aplicar la ley, y lo que habría que hacer en todo caso es, allá donde quedó una laguna práctica, y como era en bachillerato, el darle el carácter que tiene que dar. Si es que hay batallas y polémicas que se mantienen sin razones, se mantienen por practicismos o por ideologías. El tema de la clase de religión es un tema que forma parte de un derecho fundamental constituyente de los padres, que son los primeros educadores a elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos. Y que un 60-tantos%, no recuerdo ahora si es el 63, el 65, mucho, siguen, a pesar de la situación de precariedad y de maltrato objetivo que recibe la clase, siguen año tras año apuntando a sus hijos a esta asignatura. ¿Alguien algún día lo entenderá? Alguien de los poderosos.
De todas maneras, en cuanto a esta idea tan acariciada por todos nosotros y tan reiterada del pacto de Estado por la educación, yo lamento decir que si hay una materia en la que, por desgracia, no pienso que en el inmediato futuro pueda haber pacto de Estado, es en la educación. Sencillamente porque hay una parte de las fuerzas políticas, que además ahora están enormemente crecidas porque piensan que van a saltar el cielo, que han hecho de la educación su campo de batalla ideológico preferente desde hace años. Entonces también, o sea, que está bien invocar el pacto de Estado como deseo, como ideal, como norma de convivencia deseable para el bien común, sí, pero que no seamos ingenuos. Si en España hoy por hoy tendría que cambiar la mentalidad, bueno, no tendría que cambiar la mentalidad del principal partido de la oposición, para empezar, que era el PSOE, pero tendría que cambiar, no te quiero ni decir, la mentalidad de esta nueva casta política que ha aparecido.
Sí, yo creo que por eso hay que trabajar, lo que hay que trabajar mucho es por la libertad de educación, básicamente, que es el marco que no debemos consentir que nos arrebaten. La verdad es que
es lo que tiene sus riesgos.
No es un derecho, como decíamos antes, a propósito de la concejala portavoz del Ayuntamiento de Madrid, el derecho de la libertad de expresión, el derecho del respeto a los sentimientos y a las creencias, de segunda división tampoco el derecho a la educación. No, es un derecho tan digno, tan capital, tan fundamental, como son el derecho a la huelga, como son el derecho a la manifestación, como son el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y hay a un elevadísimo porcentaje de padres en España que de manera práctica se está limitando ese derecho, dándole a la clase de religión un tratamiento en muchos lugares, no en todos, cuando menos muy discapacitado, muy, muy por debajo de lo que realmente el derecho exigiría.
Bueno, varios mensajes también que hacen referencia a lo que algunos oyentes llaman el lío que ha montado en Córdoba la nueva consejera, nueva pero muy conocida vieja de todos nosotros,
y sobre todo de Córdoba,
Rosa Aguilar, que fue alcaldesa de esa ciudad y que la verdad es que cuando era alcaldesa de Córdoba tenía muy claro este asunto y era una persona, bueno, que era una interlocutora de la Iglesia pues muy solvente y muy respetuosa, pero hay que ver, es que cómo se estropean, iba a decir los cuerpos, no, las mentes a veces, ¿no? Y que ahora vuelve con el tema de cuestionar la propiedad y el derecho de uso de la catedral y antigua mezquita por parte de la Iglesia, con esa pretensión de, incluso después de que los tribunales se han pronunciado
hace 15 días,
claramente, ¿no?
Hace 15 días que se desestimó una querella en contra de la inmatriculación de la catedral de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica.
Dice un oyente que se enteren de una vez que no supuso esto en ningún caso cambio de propiedad o compra, sino simplemente una notificación al registro de la propiedad de un hecho que, por otra parte, durante siglos todo el mundo entendió y nadie cuestionó.
Y no solamente eso, sino que de cara al uso y disfrute del templo, entre otras, la alcaldesa Rosa Aguilar, antes de que fuera consejera, no sé si fue de qué exactamente fue consejera en un gobierno de Griñán, luego fue ministra de Medio Ambiente, bueno, y ahora vuelve a ser consejera de Cultura en la Junta de Andalucía, lo firmó un convenio con el Cabildo para, en concreto, creo que era visitas nocturnas a la catedral. Sí. Y a mí lo que más me ha llamado la atención de este asunto es que sea nombrada consejera de Cultura en una región con un potencial cultural, desde el flamenco a la maravillosa catedral de Sevilla, un potencial cultural en toda regla, que es el que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía, que al día siguiente de tomar posesión de su cargo salga con esta andanada 15 días después, por otro lado, de que la justicia haya dicho: dejen ustedes de marear la perdiz.
A mí también me llama la atención, no, las reivindicaciones de la catedral como mezquita y demás, que bueno, más o menos nos hemos acostumbrado, sino la posición beligerante de la Junta de Andalucía, representada por ella. Es como, digamos, como un desafío, como sacar una bandera,
sí,
así
es,
de
es que es lo que es
programática al inicio del mandato. Digamos como avisando de lo que voy a ir por este camino, ¿no? Que es una cosa que llama la atención y también me ha llamado positivamente la atención. Bueno, no es nuevo, pero me gusta reiterarlo, la contestación firme de la diócesis,
del cabildo
en este caso de Córdoba, recordando la historia, la legislación.
El cabildo más comunicador de la historia de los cabildos de la Iglesia.
Pero que deja bien claro desde el primer momento dónde está cada uno, ¿no?
Pasamos a otro tema, porque si no, otro mensaje de uno de nuestros amigos oyentes. Hay uno que dice que acaba de leerse la encíclica Laudato Si. Este es un esforzado y rápido, que en una semana, bueno, se puede incluso en menos tiempo, pero bueno, hay que ponerse y hay que trabajarlo.
Y leerlo con paz.
Dice que es una magnífica hoja de ruta que ayudará a analizar la realidad social que vivimos actualmente y que a veces nos resulta tan complicada. Pues seguimos esperando lo que ustedes nos quieran contar.
El martes hubo una presentación en Añastro de la Laudato Si con el cardenal Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, y los dos rectores de dos significativas universidades de la Iglesia, Salamanca y Comillas, los dos además expertos en temas de doctrina social de la Iglesia, de teología moral. Bueno, pues vamos a ver, la Laudato Si en esta rueda de prensa, por ejemplo, yo creo que fue una aproximación pues muy concreta de la ecología de lo cotidiano, nos decía don Ricardo Blázquez, desde gestos tan sencillos como controlar más qué agua gastamos, qué luz derrochamos, un gesto que a lo mejor se pierde y no se debería perder jamás en las mesas católicas, cristianas: bendecir la mesa, dar gracias a Dios por los frutos de la tierra madre, de la madre tierra, la naturaleza. Y luego ese capítulo tan sugerente, que es el de la educación y la espiritualidad para una ecología integral. con esa preciosísima, que ya da un salto el Papa sobre esa, esa segunda parte, que me parece que es el ver, el analizar la situación, de los mismos sacramentos, desde una clave, digámoslo así, de ecología integral. Es un documento que además está llamado a crear una sensibilidad de una realidad que la comunidad científica es cada vez más unánime, que es apremiante, y es el deterioro gravísimo de la realidad llamada Tierra o planeta Tierra.
Bueno, pues seguimos instando o sugiriendo y proponiendo a nuestros oyentes, en la medida que tengamos un crédito que ustedes nos den, a que aprovechen además este tiempo del verano, que se presta muy especialmente a esta lectura y a irla acogiendo también con este espíritu de apertura y de fidelidad. Es verdad que en la encíclica puede haber aspectos que sean objeto de discusión y que lo
más
son.
Técnicos, sí, más técnicos, sí, la primera parte sobre pero todo es especialmente
técnica. Eso no puede convertirse
técnica.
Como en una especie de muro que nos impide ver y que nos impide entrar en lo que es la corriente, la columna vertebral, el corazón de esta enseñanza, que no deja de ser una enseñanza del magisterio,
claro,
del sucesor de Pedro.
Teología de la creación.
Es que también hay que decirlo frente a algunas reacciones
teología,
que uno ve, ¿no?
Teología de la creación, que nos citaba hace poco además en la entrevista que hemos tenido, en la conversación que hemos tenido con el obispo de Bilbao, don Mario Iceta. Es un documento además pues que nos da unas pistas también muy interesantes de cómo esta preocupación por la creación, la entera creación, ha formado parte, ahora sí, ahora en medio de la problemática ecológica actual, pero que ha formado parte de la entraña misma de la preocupación de la Iglesia, desde un San Juan de la Cruz al inefabilísimo San Francisco de Asís, ¿verdad?, que le da título hermosísimo, el alabado seas mi Señor, le da título al canto a las criaturas suyo y a la encíclica del Papa Francisco. En el año 1891, y enseguida acabo, el Papa León XIII inaugura una etapa en la historia del pontificado romano con la Rerum Novarum, del magisterio del pontificado romano. Yo creo que Francisco en 2015, sí, ha abierto una etapa en un tema nuevo, porque realmente visto así es nuevo, más allá de que haya precedentes, desde la Pace in Terris, pues hasta...
Hombre, hasta la Caritas in Veritate.
Hasta la Caritas in Veritate, o el de ya muy en el final del ministerio de Benedicto XVI, su célebre discurso en el Bundestag, donde hasta los verdes aplaudieron. Pero él realmente ha tomado un tema que creo que nos puede dar mucho calado, nos puede dar mucho de sí, a un medio plazo al menos, en una preocupación compartida que es cuidarla.
La verdad es que nos están haciendo aquí unas propuestas los oyentes que hacen que nos estemos desviando totalmente de la agenda.
Pero bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Así participan.
Efectivamente.
Radio interactiva.
Lo digo. Exacto. Bueno, hay un oyente que se refiere a la cuestión de los debates un poco paralelos en torno al sínodo de la familia, que a ver los hilos si se están produciendo, y habla de unas... Es un libro del cardenal Antonelli, que fue el anterior, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, que dice que son unas reflexiones sobre la situación de las personas que se mantienen fieles al matrimonio a pesar de que se haya roto y deciden no volver a casarse, dice, dando así un testimonio heroico de la indisolubilidad de este sacramento. Bueno, pues nos hacemos eco de esta intervención. La verdad es que está habiendo muchas y no podemos reflejarlas todas. Hay otro oyente que da la enhorabuena al histórico acuerdo que precisamente hoy ha firmado la Santa Sede con el Estado de Palestina. Yo solamente hago un apunte que lo vengo diciendo desde que aquí anunciamos esta noticia.
Sí,
hoy se ha rubricado.
La víspera de que fuera Mamu Abbas a entrevistarse, exacto, con el Papa en torno a San Isidro.
Todo el mundo, a mi modo de ver, o la mayoría, está subrayando lo que para mí no es lo más importante. Se está subrayando el reconocimiento del Estado palestino, que de facto ya venía siendo reconocido, cuando no se está poniendo el acento en que se trata, y en un día como hoy, que hemos asistido a la horrenda carnicería provocada por el yihadismo en tres continentes, no sé si de manera coordinada, se trata de un acuerdo verdaderamente modélico para garantizar la libertad y la seguridad de las comunidades cristianas en un país de mayoría musulmana, que podría servir, repito, de modelo en otros muchos lugares. Esto es súper importante para los pocos, desgraciadamente, cristianos.
Cristiana, que eso viven, iba a decir, que precisamente allí está teniendo un verdadero éxodo.
Claro, pero y es que esto nadie lo está contando y todo el mundo está diciendo que la Santa Sede reconoce el Estado palestino. Pero bueno,
pues fueron acuerdo si entre es que estados, es una relación
que ya venía
papel,
siendo así.
Más.
Claro, si además, fijaos, yo ya lo comenté hace mes y medio cuando el tema ya se dio, más allá de que hoy ha sido la firma, ya se dio la información, era la víspera de que el Papa recibiera al presidente palestino, que desde que la ONU, quiero recordar que fue en noviembre de 2012, aprobó el reconocimiento de como Estado observador de Palestina, desde entonces, en la mera nomenclatura, a la hora de referirse a lo que antiguamente la misma Santa Sede llamaba Autoridad Nacional Palestina, o como una especie de autonomía, empezó a llamarle Estado. Y de hecho, las visitas de los papas, fundamentalmente la última, la de Francisco, ha tenido muy claro también este rango y así se le ha tratado. No nos tenemos todos una imagen muy clara, el célebre Pentecostés del año pasado, cuando Francisco convoca a una vigilia de oración al presidente de la Autoridad Nacional Palestina o del Estado Palestino ya, y al presidente del Estado de Israel, y el tratamiento es de presidente
igual
a presidente. Entonces, también dijimos en aquel momento que la diplomacia de la Santa Sede, claro que busca la paz, claro que busca la concordia, claro que busca el entendimiento, y lo hace pensando no en sus intereses económicos como se puede tratar un convenio sobre naranjas o cítricos en Israel, por poner un ejemplo de donde hay naranjas, ¿no? Sino pensando en sus fieles, en la población católica.
Sí, tiene mucho que ver con lo que les ha dicho el Papa a los que se preparan para ser diplomáticos en la Santa Sede. Uniendo los dos temas, ¿no? Que precisamente su misión es velar al final por, bueno, pues por la libertad de la Iglesia y por lo tanto de la libertad de los cristianos. En ese sentido, el acuerdo y la labor diplomática de la Iglesia tiene ese fin y no otro.
Vamos con un tema de recuperación del inicio de la semana, que no quisiera que se nos quedase fuera. El Papa hizo una visita a la ciudad de Turín con muchos elementos. Fue en fin de semana y eso hace que no pudiéramos abordarlo el pasado viernes y algunas cosas ahora se nos quedan un poquito lejanas. Ese momento denso, intenso de oración en silencio del Papa ante la sábana santa, y después levantándose a tocar ese mar con el que está ese icono del sufrimiento del Señor, del Calvario, del amor, en su expresión más suprema. Luego, por supuesto, el encuentro con los jóvenes, que ha dado también muchísimo que hablar, sus reflexiones sobre la cuestión de la dignidad del trabajo, la falta de trabajo. Y luego, quizás para la historia, el gesto de visitar por primera vez un templo valdense, para que los oyentes se aclaren. Los valdenses son una iglesia que se escindió en el siglo XII, pero que después pasó a la órbita de la reforma protestante. De hecho, ahora se puede decir que son los protestantes italianos, en su mayoría. Y era la primera vez que un papa, en territorio tan católico como es Italia, entraba en un templo de los valdenses, allí en Turín. Pero no solo eso, sino que en los discursos que se intercambiaron, el pastor de la iglesia valdense y el papa, esta petición de perdón que el Papa en nombre de la Iglesia Católica realiza a estos hermanos por los comportamientos, dice el Papa, no cristianos y a veces incluso no humanos que nosotros hemos podido tener con vosotros. Bueno, como siempre que el Papa pide perdón, que es una cosa que no es nueva precisamente, siempre hay quien se le erizan un poco los cabellos.
Bueno, pues que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendes, o que nos ofenden. Puro evangelio, puro Padre nuestro. ¿Aquí por qué? Bueno, pues porque en el siglo XVI particularmente se le fue la mano a católicos, incluso jerarquías en su, entre comillas, persecución, o sin comillas, venga, no tengamos miedo, persecución contra los valdenses. Los valdenses, vamos a ver, siglo XII. El siglo XII era una penita pena, la sede romana. Vamos a hablar con la libertad, que es lo que exactamente ha dicho. A ver, una pena, penita pena, la sede romana. Y entonces surgen, hombre, siempre aparece algún santo, como inmediatamente después aparece San Francisco de Asís, o nuestro Santo Domingo
precisamente
de Guzmán,
por eso aparece
que
el santo.
Que está muy relacionado precisamente con esto que a continuación digo. Entonces surgen una serie de teoría, de doctrinas heterodoxas, con algún denominador común que más adelante tomarán el nombre de los fraticellis, una especie de pauperismos, movimientos pauperísticos. Y surgen fundamentalmente tres que se tienen como epicentro el sur de Italia y el norte de el sur de Francia y el norte de Italia, que son cátaros, albigenses y valdenses, Este es un tal Pedro Baldo, Baldo con V, que era de Lyon. Por cierto, hoy Lyon sabéis que está de luto con el atentado yihadista. Y entonces, bueno, pues este señor da un paso al frente equivocado con sus seguidores, en una radicalidad que por otra parte luego ellos no vivían, pero se va la mano en el siglo XVI cuando esta iglesia, que queda así de alguna manera en plan stand-by, se adhiere a la reforma luterana, y actualmente me parece que se llama Iglesia Evangélica Valdense. Si la Iglesia Católica en pastores y o fieles actuaron de manera sobredimensionada, violenta, como ha dicho el Papa, incluso sin respetar los más elementales derechos humanos, pues mal hecho. Mal hecho lo hiciera quien lo hiciera.
Evidente.
Y pedir perdón ahora nos honra.
Desde luego. Es la purificación esta de la memoria, la que llamó Juan Pablo II en el jubileo del 2000. Y que efectivamente es evangelio puro, como dices.
Y se lleva por 50 años.
Y es una actitud de humildad. Que ya lo quisieran para sí,
claro.
Muchos poderosos.
Y
de la
si
tierra.
Llevamos 50 años, que hay quien dice, es que se llevan en la iglesia, llevamos 50 años pidiendo perdón.
Bueno, pero pues, este, por ejemplo, era un perdón que no se había pedido nunca de manera concreta y específica.
Cuando se tiene que pedir. Y
claro, incluso si
en la propia casa de los afectados.
Incluso el 99,99% ni sabíamos, o si lo sabíamos, lo habíamos olvidado, quién era Pedro.
Y eso no quiere decir que, por otra parte, porque enseguida hay quien responde, que no haya habido también hermanos nuestros católicos que en otros, sí. Por ejemplo, en otros territorios de Europa han sufrido del mismo modo esta misma injusticia, persecución, etcétera. Pero, pues muy bien, que cada uno pida perdón por lo que tiene que pedir perdón.
Esta misma semana celebrábamos a San Juan Fischer y a Santo Tomás Moro, mártires por esa ruptura que se llamó y se llama anglicanismo.
Una pregunta que llega prácticamente cuando estamos concluyendo y que es importante clarificar. Nos pregunta un oyente, al hilo me imagino de algunas cosas que han salido en la prensa italiana y luego recogidas por algunos blogs y algunos portales españoles, si es verdad que el Vaticano va a declarar que en Medjugorje no hay manifestaciones sobrenaturales, pero es que sin embargo va a permitir que los fieles sigan peregrinando. Pues no sabemos si es verdad porque no hay nada de esto. Es decir, sigue estando la situación tal como el Papa la explicó, es decir, hay un informe que ha presentado la comisión que presidía el Cardenal Ruini, está en sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se tienen que reunir los cardenales, tienen que verlo, elevar
la última
una propuesta
palabra,
al Papa
la,
y el Papa
la,
dirá. Entonces todo, yo me temo que sobre este tema, que es muy delicado y que enciende pasiones, alguien puede no estar jugando limpio y está filtrando de manera interesada una cierta guerra preventiva
para crear
cosas.
Un determinado clima.
Exacto. Así que vamos a esperar.
Oficialmente la Santa Sede ha dicho que no se ha realizado la presentación al Papa del informe ni el Papa ha tomado ninguna decisión al respecto.
En todo caso, yo recomendaría que nadie se inquiete por este tema, ¿no?
O sea, exactamente, pase lo que pase, vamos a aceptar
la Virgen
y a coger.
Sigue existiendo, en fin, quiero decir que no
si
es un
hay
drama,
gracia,
¿no?
Y si hay conversión, se
acepta el juicio de la Iglesia y ya está, sin más, con toda paz.
En todo caso, lo contaremos cuando haya algo que contar. Hoy lo que contamos es que hay que desmentir estas brumas,
ya hay que esperar.
Estas brumas un poco tóxicas que algunos
no
se encargan
las aguas.
De esparcir. Estamos concluyendo, ya lo escuchan ustedes, nos estamos despidiendo, así que mil gracias Teresa García Noblejas, Jesús de las Heras, gracias a nuestro compañero Pablo Fernández, que ha estado llevando los mandos técnicos, y a Eva Fernández, que se ha encargado de la producción. Nos vamos a marchar, les vamos a dejar con nuestra línea editorial y con toda la programación de COPE, que ahí sigue atenta a todo lo que sucede en el mundo y también en la Iglesia. Y nosotros, por supuesto, volvemos la semana que viene con toda la información aquí, si nos quieren encontrar en la linterna de la Iglesia. Pasen un buen fin de semana. Adiós.